Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Direu vosaltres, què fa aquesta que no fa pont? I tu, Pep, has fet pont? O faràs pont?
Pont?
Pont.
No, perquè, aviam, fer pont teòricament és entre dies laborables. I com jo ja no me'n recordo el que és un dia laborable, difícilment puc fer un pont. En tot cas, estic fent una autovia enorme.
Sí. Tu ja vas començar fa temps, sí. I ja vas en directe.
Sí, ja no sé el que és un diumenge ni un dia de festa.
Bueno, pues mira, con que Neil quería hacer puente, y dijimos, ¿cómo nos podemos montar para hacer puente? Pues, a ver, hay que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen? Horas fuera de turno. Y dijimos, pues mira, nos vamos a reunir entre semana, un día tranquilamente, vamos a invitar a alguien, un amigo, y vamos a hablar de la actualidad. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos grabando, cuando vosotros lo escuchéis diréis, esta gente está de puente. Menos Pep, que Pep va por la autopista ya él. Y aquí charlando de la actualidad con José Luis Caballero. Buenas tardes, o buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué? ¿Está caldeadita la actualidad hoy en día?
Bueno, sí, ya sabes que una vez pasan las fiestas estas de la Semana Santa, para todos conocidas, que la gente va por ahí a darse una vuelta y a divertirse o a descansar y todo eso, pues uno después coge otra vez el ritmo y ya está. Y las cosas vuelven a estar como estaban, más o menos.
Bueno, tú tampoco haces puente tú por ti mismo, porque tú también estás jubilado. Pero bueno, cuando se tienen chicos, chavales, jóvenes, los puentes los hacen ellos. Y dijimos, pues vamos a reunirnos a hablar, no sé, ¿de qué podemos hablar? ¿Del Papa?
¿De quién?
Del Papa. Sin acento, ¿no? Del Papa.
Que Dios tenga en su gloria.
Amén.
Bien sujeto.
Sí, bueno, ya sabéis que en algún momento pasa alguna cosa y entonces todos los medios de comunicación, las redes sociales, la gente y tal, pues se mueve alrededor de lo que sea que haya pasado. Y bueno, ¿qué más importante o más impactante que la muerte del Papa, sí, ¿no?
Pero esto como cuando muere una persona importante en un país, un ministro, bueno, un jefe de Estado, ministro, perdón, un primer ministro, un jefe de Estado, se moviliza de tal manera al mundo que se concentra en un solo lugar tal cantidad de gente importante y que puede tener ya tentable, digámoslo de esta manera, que esto tiene que ser, a nivel de protocolo y de seguridad, tiene que ser algo en lo va más.
Hombre, imagínate en un espacio muy reducido como es San Pedro Vaticano, por ejemplo, en esos momentos, en el momento del funeral, se hallan todos los presidentes y primer ministros del mundo, o sea, que si...
Y monarcas.
Que si desaparecieran, el único gobernante que quedaría en el mundo es Pedro Sánchez.
Bueno, a ver, vamos a hacer...
No ha ido, no fue.
No, es que no tiene por qué ir. Si miramos las cosas como son en realidad, se ha muerto un jefe de Estado. Uh-huh. Al fin y al cabo, el Papa Francisco era un jefe de Estado independiente del Estado del Vaticano.
Pequeñito.
Entonces,
pequeñito,
sí, todo lo pequeñito que
el Estado, no Francisco.
Pero, sí, sí, un Estado pequeñito, pero un Estado y cuidado con el Estado del Vaticano.
Antiguo, ¿eh? Muy antiguo.
Sí, muy antiguo y muy extendido. Y entonces, pues los que van al funeral son básicamente jefes de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado en España? El rey, evidentemente. Entonces, es el jefe de Estado quien tiene que ir.
¿Le han pasado la patata caliente a él?
Claro, para eso es el jefe de Estado. Si no, pues podía...
¿Cómo diría que se joda?
Podía dimitir como en el año 31 y proclamar la Tercera República.
Sí. No, claro.
Espérate, que esto ha sido lo gracioso del día.
No le he visto mucho nunca, por...
No le veo por la labor.
Pública. No, no le veo yo mucho, ni a él ni a nadie en España. O sea, no.
No, porque si me permitís, ya que hablamos de esto, si os fijáis...
Lo que tú quieras, tenemos toda la tarde.
Si os fijáis, los estados más avanzados democráticamente, europeos sobre todo, son los estados del norte, de Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Noruega. Ah, mira, por
mira,
dónde todos son monarquías.
Todos son monarquías.
Todos son monarquías, ¿no? Entonces, cuando se establece...
España.
Sí, bueno, España ya la hablaremos en otro momento. Pero...
Arabia Saudí, Marruecos...
Sí, sí, pero entonces, no sé, si vas a mirar repúblicas, no sé, una que hay...
Ha dicho uno de los estados que más... No todos...
No, digo uno de los más. De los
más
democráticos, porque si vais a mirar otros estados no monárquicos, hay uno en el al norte de México que acaba de elegir un presidente que es un peligro público y no es un rey, exactamente.
No es un rey, es un dios. Al menos para quienes han votado.
Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a postergar esta misma conversación aquí donde estamos para después de la canción y así hablamos extensamente del Señor Dios Todopoderoso.
Ponemos aranceles.
Ahora vamos a hablar del otro Señor Dios. Bueno, Señor Dios no, era un siervo de Dios.
Trabajaba para Dios.
Trabajaba para él, tenía un gran puesto, un estatus importante, un gran sueldo, pero no dejaba de ser un ministro de Dios, ¿no?
Bien, sí, primer ministro en todo
primer
caso.
Primer ministro, sí, bueno, pero había uno.
Se ha dicho que era el último monarca absolutista que existía en el planeta Tierra. No hay ningún otro monarca con el poder absoluto que tenía el Papa Francisco. Sí.
Y eso que la Iglesia ha perdido mucho del poder que ha tenido siempre.
Bueno, eso lo podríamos discutir.
Pues sí, venga, vamos a discutirlo.
Eso es lo que nos creemos. ¿O que lo que la gente se cree?
A nivel de fe, de siervo y de la calle, ha perdido mucho.
Yo creo que cuando se controla la principal fortuna, y cuando hablo fortuna, hablo de cosas materiales.
Yo a mí lo que me gustaría visitar ahí es la Biblioteca del Vaticano.
No puedes.
Lo sé.
Ni Robert Langdon lo ha podido visitar.
Lo sé, pero me encantaría. Una cosa es lo que me gustaría.
Bueno, que digo, que cuando se controla una de las principales fortunas a nivel monetario del mundo, no se puede hablar de un gobierno de... En fin, como decía aquel... No me acuerdo, aquel que se cargaron hace... Que mi reino no está en este mundo. O sea, no.
O sea, su reino estaba en este mundo.
Hay que tocar de pies con el suelo y en fin, ya se ve que en un país pretendidamente laico como es España, todavía tiene muchas, ¿cómo diría yo? Muchos tratos de favor la Iglesia Católica.
Uh-huh. Estos cambios de directores en la Iglesia, o sea, ahora lo que estamos viviendo ahora, toda la parafernalia que parece de hace siglos, porque, bueno, el entierro más o menos, pero lo que nos viene encima del cónclave, eso, si ves la película Ángeles y Demonios, que lo bonito de la película es toda esa parafernalia, todo ese colorido, toda esa... esa burocracia o el boato, la pompa.
Es que perdonadme, pero... ¿Qué? Como toda monarquía, en el Vaticano no puede ser hereditaria. Que se sepa, ¿eh?
Bueno
no entremos en el celibato, que eso es algo muy personal. Sí, claro,
los hay y no son curas, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Si miramos todo lo que ha supuesto la muerte del Papa, con todo lo que se está organizando, con los funerales, con el nuevo cónclave, todo esto, sí, es espectacular, porque se están manteniendo unas tradiciones que llevan siglos, y entonces, bueno, ¿cuál es la imagen que tiene que dar la Iglesia Católica? Pues esta que está dando. A mí no me parece fuera de lugar. Si pensamos en la coronación del último rey en el Reino Unido, sí, en Inglaterra, pues también estamos...
Una semana que se estamos viendo paseando a la, reina madre por toda Inglaterra con la, carroza.
Claro, es que hay un punto de espectáculo en todo, lo que significa la política. También hay todo un mundo de espectáculo, y que normalmente se da en el Parlamento, donde, bueno, hay parlamentos donde la gente hasta se pega, ¿no? Pues en el Parlamento español no se pegan, pero bueno, se insultan o se gritan y tal. Y cuando hay unas elecciones, pues la gente adopta, la gente que se dedica a esto, a la política, adopta una forma determinada, o algunos llegan en un coche que les abren la puerta del ujier y tal. En fin, este tipo de representaciones, eso se da.
Yo creo que es para mí superfluo.
Sí, pero es muy humano.
Sí,
o sea,
sí.
No
sí.
Te lo vas a sacar de encima.
No, evidentemente. Y, yo lo encuentro tan poco práctico.
Y la Iglesia Católica, con una tradición, con un montón de años de historia y de hacer las cosas de esta manera, pues lo sigue haciendo. Uh-huh. A mí, visto desde fuera, como tengo que decir que no soy un creyente, evidentemente, o sea, no sigo todo lo interior de este asunto, yo veo un espectáculo que no me desagrada en absoluto. Es decir,
no.
Tampoco iría personalmente a verlo.
Si pero fuera si cada mes ya estaríamos un poco hartos.
Sí, no,
pero
pues cambiaría de canal. Quiero decir que tampoco...
Quitando al Papa efímero, que duró 33 días, los demás han durado unos cuantos, algunas décadas, dependiendo de su edad. Los últimos, quiero decir, ¿eh?
Bueno,
yo todos los papas no se quedan.
No hablemos de Juan Pablo I, que ese es otro tema.
Bueno, ¿y por qué no? Estamos hablando hoy de todo esto y lo que se... Yo me imagino, como habéis hablado, lo más importante en este en mantener todo este boato, toda esta parafernalia y toda esta tradición, reside en el asunto económico.
Por supuesto.
Esto es el número uno. Luego está el estatus de poder. O sea... Eso, el estatus que hay de las cabezas pensantes, los siguientes, los otros, lo que... Aquí hay como una especie de pirámide también de poder. Y luego pues podemos hablar también de lo que significa políticamente hablando, porque parece que no, pero
mira,
políticamente hablando también tiene mucho que ver.
Yo, para no poner una pincelada sobre esto, anoto dos referentes cinematográficos. El primero... la versión de cine de Nombre de la Rosa, que se estaba debatiendo allí mientras sucedían los asesinatos, la discusión entre los papistas, sí, y los jesuitas sobre si era Jesús dueño de sus hábitos. Entonces se promulgaba sobre la pobreza, pero claro, en el Vaticano decían, vale, pero la Iglesia debe ser pobre. Bien, y el otro apunte es la película que impactó muchísimo de Anthony Quinn, Las sandalias del pescador, cuando el Papa dice, tengo que repartir toda esta riqueza para paliar a los pobres. Y los primeros en ponerse en contra fue el propio Vaticano. ¿Vale? Entonces, evidentemente,
bueno,
estamos hablando...
Juan Pablo I, y hemos hablado de él muy efímeramente como su vida, que ha dicho José Luis, que esto es para otra charla, también, bueno, se dice, se comenta y dice la leyenda que sucumbió por estar investigando la banca vaticana. No, la banca vaticana no era, la banca
ambrosiana. Sí, y bueno, y lo que después
se
convirtió...
Con Roberto Calvi, que se había suicidado o lo habían suicidado.
Y lo que luego fue la logia masónica P2. Uh-huh. Un momento muy convulso en Italia y sobre todo en el Estado Vaticano. Evidentemente, hablar de la muerte de Juan Pablo I es como hablar de la muerte de Kennedy.
Sí.
Especulaciones
ya,
puras.
Y nunca se sabrá.
Bueno, hay una cosa que antes también lo hablábamos hace un momento, y es que según el sistema del Vaticano, el Papa, cuando muere un Papa no se le puede hacer la autopsia.
¿No?
O sea, está establecida así, la Iglesia Católica no permite que se le haga. Y entonces dices, bueno, cuando murió Juan Pablo I, ¿hubiera sido necesario hacerle la autopsia? Bien, pues quizá hubiera sido una buena idea, pero como no se podía hacer, pues no se puede hacer. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Y entonces lo,
es como los que tienen inmunidad diplomática, no se puede ir.
Sí,
se puede
pero
ir.
Bueno, un papa no deja sí. de ser un ser humano y se muere como todo ser humano, ¿no? Y hay que paz y después gloria, que dice la
propia. A ver, José Luis, no seas hereje, es cuestión de fe. Es dogma de fe. Tienes que creer lo que te
bueno,
diga.
Bueno, un ser humano normal y corriente no, porque ya desde que es le ponen el cucurucho en la cabeza, ya automáticamente vas, es el santo padre.
Sí, bien, es una forma de llamarlo.
Padre, fíjate que la persona que es el padre de todos no es no puede ser padre biológico, es padre putativo.
Es el santo padre, sí, es el santo,
es santo padre.
Bueno, ya sabéis que en la religión, sobre todo en la religión católica, hay una contradicción enorme entre lo que es la naturaleza y lo que es el pensamiento, ¿no? O sea, si partimos de la base de que uno de los dogmas de fe es que la madre del Mesías, sí, Jesucristo, era virgen, pues si partimos de esto...
Si
pues
nos creemos eso...
Una vez me creo esto, pues ya me creo cualquier cosa, ¿no?
O que a los 3 días resucitó Jesucristo...
Sí, bien, sí...
O que anduvo
y que Mahoma subió al cielo,
o que anduvo sobre las aguas, o que resucitó a Lázaro...
Sí, sí, pero cuidado, que esto no es solo del cristianismo o del catolicismo, o sea que por ahí hay un montón de historias de estas que, bueno... Y no hablemos ya cuando hablamos de los dioses griegos que vivían en el Olimpo.
Bueno,
y vaya, resulta que en el Olimpo sí. Ahora no hay nada, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Y llegamos a este punto en que toda la mitología la reconocemos simplemente como eso, como mitología, como algo que no ha existido, que se explicaba y eran cuentos, y ahora tenemos toda la vida, hemos vivido el catolicismo y seguimos teniendo ese dogma de fe.
Bienvenidos, estimados herejes, a esta parte del programa en el cual, si se emitiera hace 400 años, acabaríamos todos en un palo atados y con una hoguera.
No tenían radio entonces. Pep, a partir de ahora, para que se nos note el poder aquí, vamos a venir todos con el cucurucho y tú me vas a abrir la puerta como eso del...
No, a mí no me colgáis ese San Benito.
Si no, no, lo malo de la radio es que no nos ven.
Bueno, yo como sabéis que soy un especialista en servicios secretos y estas cosas, lo que diría en estos casos es no hablaré si no es en presencia de mi abogado. Entonces, claro, si alguien me pregunta directamente, oye, ¿tú en qué crees?
El hombre, abogado del diablo, claro.
Sí, yo creer, pues no me creo nada. A duras penas lo que veo, porque a veces
bueno,
también
pero literariamente
engañan.
Hablando, José Luis, todo esto que tú ahora dices, yo personalmente no me creo, va muy bien para hacer literatura y para escribir.
Oh, claro, por supuesto. Y lo que no
y combinar esto con espías, ya ni te cuento.
Claro, es que lo que sabes te lo inventas. Bueno, lo que no sabes te lo inventas.
Dan Brown hizo una excelente novela, Ángeles y Demonios.
Ángeles y Demonios. Y hicieron, ahora no sé quién es el director, pero y representaron una película que lo bueno de todo era precisamente todo este colorido y toda esta tradición.
Una película que a mi parecer mejoró la novela.
Bueno, ya eso ya lo sabemos.
Bueno, es que ya que hablamos de eso, vosotros sabéis, yo he escrito una novela que se llama Las cartas de Antioquía, en la que hablo de Jesús de Nazaret y de el supuesto traidor que era Judas, y yo siempre he escrito en mi novela que Judas no era un traidor, Judas era un agente doble que estaba trabajando para el Mesías y para el Sanedrín al mismo tiempo.
Es muy buena esa historia.
Es mi forma de verlo. ¿No es verdad lo que yo cuento? Probablemente no, pero lo que cuentan los evangelios es verdad.
Probablemente no, pero posiblemente sí. Sí. Hay una posibilidad. Las posibilidades son sí o no. ¿Puede existir eso? Puede serlo.
Desde luego se parece. Judas se parece más a un agente secreto, un agente doble, trabajando para dos al mismo tiempo. Se parece mucho más que a lo que se cuenta en los evangelios.
Perdona,
clásicos.
Tú lees el Caballo de Troya y lo entiendes mucho mejor que cuando lees los evangelios. Perdona que te diga.
¿Sí?
Lees la pasión y entiendes el porqué de muchas cosas. Y también entiendes por qué la gente de aquella época no entendía nada. Y tú sí, porque estás ya 2000 años más tarde.
Hombre, claro, llevamos 2000 años de aprendizaje. ¿Algo?
Bueno, en aquel momento eran, cuando yo lo leí, 1980 y algo.
A ver, que ni el Caballo de Troya ni los evangelios se escribieron en aquella época.
No, pero
cierto.
¿Tú has leído Caballo de Troya?
Sí, lo he leído.
Vale, pero está muy bien documentado.
Una de las cosas que más me arrepiento de haber hecho en esta vida.
Pero... Ah, pues yo no. A mí me gustó. Porque vas hacia atrás y una persona de esta época, del siglo XX, en aquel momento, está viviendo la pasión allí y entiende mucho más después de haberlo entendido o haberlo vivido aquí. Simplemente lo tienes que ver desde ese punto de vista, Pep. Bueno, vamos a hablar de la canción que vamos a poner. Has hablado antes del del P2 Vatican.
Sí.
¿Qué era el P2 Vatican?
La logia masónica P2 era una organización muy poderosa que se movía en la sombra. Y como decían en El Padrino 3, se mueven con un pie en este mundo y un pie en el otro mundo. Pretendían organizar...
¿Qué significaba este mundo y el otro mundo?
Bueno, el mundo, digamos, religioso y el mundo material.
¿Vale? Pensaba que era el terrenal y el celestial.
Entre lo material y lo espiritual. La logia masónica P2 pensaba que se podía influir sobre la gente, pero en una base espiritual, no nunca en una base material. Entonces se reservaba la parte material para ellos, que
a meterla dentro de la Biblia, ¿no? El billetito.
Afortunadamente fue desmantelada. Se corrió una inmensa capa de tierra por encima de todo, hubo una serie de divisiones y hasta incluso se llegó a acusar de que el cerebro que estaba detrás de era uno que había sido ministro en Italia, uno con gafas que no me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo ahora, la memoria.
Luego lo buscas.
Sí. Bien, la cuestión es esa. Y entonces, nuestro querido amigo George Harrison, católico cuando nació. Sí, Licio Celi. Bueno, pues cuando. George Harrison era de educación católica. Uh-huh. Nació en Liverpool de padres católicos y entonces él se apartó de esa religión, apostató para convertirse en budista.
Sí.
Pero él había tenido esa educación católica y siempre le había quedado como una especie de mancha en su subconsciente sobre la educación católica que había tenido, como otros tantos católicos tuvimos en cierto
caso. Y que nos costó quitarnos de
encima. Exactamente, y algunos ni siquiera se lo han quitado.
Algunos todavía, no, algunos tienen dogma de fe.
Bueno, sí.
Yo, pero, en fin. El problema es que me queda poco.
La cuestión es que George Harrison, cuando supo que se estaba
algo
muriendo...
Algo tengo, me santiguo cuando voy a hacer un viaje, pero yo creo que más por tradición que porque no sea el día del conductor.
Bueno, pues lo que decía, Harrison, cuando supo que estaba muriéndose de cáncer, uh-huh. Cuando supo que tenía los días contados, decidió hacer un álbum. Un álbum que, con un poco de suerte, decía él, lo podría ver cómo salía al mercado. No fue así. Murió 2 días antes de que el álbum saliera al mercado. Y un álbum en el que quiso pasar cuentas de todo lo que se había quedado en el buche. Harrison era una persona muy, muy irónica, muy sarcástica y muy corrosiva. En toda su discografía nos lo ha dejado. Aparte de ser una persona muy espiritual, pero sí que era una persona muy corrosiva. Recordemos la canción Taxman que hizo con los Beatles. Uh-huh. Hizo una canción, Pitu Vatican Blues, en la que como dice él en la canción, un ex católico, pues pasa revista a sobre todo lo que le habían enseñado y se da cuenta que es lo que hacen las autoridades, uh-huh. en las sombras, cuando nadie les ve. Uh-huh. O sea, banqueando, mercadeando, etcétera.
José Luis, ¿cuál es tu Beatle favorito?
Mi Beatle favorito es un Rolling Stone.
Ya.
Keith Richards, por supuesto.
Hombre, a mí también me gustan más los Stones que los Beatles, pero George Harrison es mi Beatle favorito.
Sí, bueno, y Paul McCartney yo creo que es un gran músico, es un personaje excepcional, por supuesto.
Y no, no digamos otro que si está vivo y puede venir a decirte, ¿cómo qué tal?
Por si acaso.
Por si acaso. Pues vamos a escuchar a George Harrison y lo veremos que ya se le nota que está...
Sí, total, le faltaba una semana para morirse cuando grabó esta canción.
Por la voz y todo eso.
Sí, pobre.
Sí. Bueno, ahí lo tenemos, para siempre. Gaze at the ceiling from below, a splendid Michelangelo. The
my heart with delight that Saturday night. I arrived believing from home. Find every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex-Catholic last Saturday night. Really notice puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys each Saturday night.
Count 'em all, chingers. Play it, card, baby.
I wish somebody would tell me that it's only a show. And I'll confess, oh, not. Let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least. While mentioning it to my priest. One of all the three Hail Marys each Saturday night. The three Hail Marys it's Saturday night.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Neil ha traído muy acertadamente a Karen Sousa aquí para que nos suavice un poquito el tema que vamos a tratar ahora. porque, bueno, tenemos ya no el país, sino el mundo a punto de ebullición. Que esto, pues bueno, para los escritores José Luis va de coña, pero para los que vivimos en el mundo hoy en día, pues a mí me nos acojona un poquito, ¿no? Porque, como ha dicho Pep antes, de la parte de México para arriba hay un cierto rey, un cierto dios, ¿no, Pep?
Dios todopoderoso, sí.
Que yo siempre comento y siempre digo, porque yo, a ver, lo mío es muy básico y muy lógico. ¿Cómo puede todo un planeta dejar que una sola persona le dé la vuelta a todo y nos tenga a todos en vilo? José Luis.
Hombre, porque quizás estábamos un poco equivocados. Nos pensábamos que el presidente, por hablar en este momento del presidente, sí, que había en Estados Unidos, pues era una persona que estaba ahí y dirigía el país de una manera, llamémosle, elegante, más o menos, y que entonces llega otro, un individuo que es, como mínimo yo lo diría, es un personaje mal educado. Y
uno de los adjetivos más suaves.
Sí, pues decirlo de una manera suave, ¿no? Y nos pensábamos que es que el mundo va a cambiar de una manera determinada según quién mande en qué sitio. Y yo creo que esto hay que mirarlo con un poco de cuidado. Sí que es verdad que la primera potencia mundial es Estados Unidos, aunque cuidado con China, que creo que ya en
son
poco
silenciosos,
tiempo,
pero el día que digan algo
los puede sobrepasar en poco tiempo.
Nos vamos a asustar.
Pues nos pensábamos que el hecho de que un presidente u otro mandara en ese país, en los Estados Unidos, pues va a suponer un gran cambio. Bueno, de momento sí, ha sido un cambio importante, sobre todo en el aspecto económico, en el aspecto semántico, porque ha empezado a decir, que me perdonen, pero ha empezado a decir tonterías, a decir cosas sin sentido. Pero esto no cambia básicamente el hecho de que el mundo está como está. Hay lugares de enfrentamientos, hay lugares en guerra, hay intereses entrecruzados, hay enemigos irreconciliables en algunos sitios, como bien sabéis, y que eso me temo que va a seguir así durante un tiempo. Cuidado, porque este presidente que hay en Estados Unidos, que la liado parda, como diríamos, va a estar 4 años... Lo más probable es que no continúe después, y entonces pues habrá otro cambio en otra dirección.
Yo, si me permitís, yo creo que el hecho de que ahora esté Donald Trump gobernando como gobierna, yo creo que se basa en el equilibrio en el que se ha basado el mundo desde los últimos, yo creo que desde toda la vida, que es en el miedo. No se puede gobernar en paz a los que gobiernan realmente, a los que llevan la sartén por el mango, si no existe el miedo, si la gente no se asusta. Entonces, habíamos llegado hasta un punto en el cual, oye, todo parecía felicidad, el estado del bienestar, hablábamos, cosa que molesta tanto a la derecha, que se hable del estado de bienestar, hay que destruirlo. Bueno, pues el estado de bienestar, el hallar soluciones pacíficas a cualquier conflicto y todo esto, coño, no es muy buen negocio para la primera potencia en la cual su principal economía se basa en la venta de armas. Entonces, hay que generar miedo. Antes los soviéticos nos daban un miedo atroz. Los pérfidos comunistas con sus 17.000 cabezas nucleares apuntándonos, y que en cualquier momento los comunistas iban a apoderarse del mundo. Y un día van los malnacidos de los rusos y dejan de ser comunistas. ¿Y ahora qué? Bueno, pues aparecieron los islámicos primero.
Como decían los luthiers, ¿no? Tenemos que tener un enemigo.
Un enemigo,
siempre.
Claro, alguien a quien tener miedo.
Y es más, si no se conoce quién es, no se sabe dónde está, claro, ese país, mejor todavía.
Pero vamos a ver, si yo vendo armas y tú no le tienes miedo a nadie, ¿cómo me vas a comprar la mercancía a mí? Pues ahora la connivencia entre Rusia y Donald Trump es decirle a Putin, oye, échales miedo, mucho miedo a los europeos. para que se tengan que gastar dinero en armas, y ya estamos en ello. Estamos aumentando presupuesto para defensa, porque Estados Unidos ha dicho, si no os defendéis vosotros los rusos, nosotros no vamos a hacer nada, ¿eh?
No sé si has leído, José Luis, la última de Ken Follett, Nunca, donde habla de una inminente tercera guerra mundial. Sí, precisamente me lo ha recordado por lo de los chinos. Porque y Corea. Ahí entre ellos está Estados Unidos, Corea y China. Y según iba leyendo, yo me iba acojonando, porque podía ser totalmente real.
Bueno, es que pensar ahora que el ser humano de golpe ha dejado de utilizar la guerra como un modo de hacer política, pues es absurdo, o sea, no es así.
No lo ha hecho nunca, lo va a hacer ahora.
El ser humano sigue utilizando la guerra y la violencia como manera de hacer
poder,
política, ¿no?
Y de poder, sí.
Y lo que ocurre es que ahora el nivel de armamento es notablemente más alto. Yo creo que el ser humano no ha avanzado, desde el punto de vista de la mentalidad, no ha avanzado gran cosa desde la época de las cavernas, pero en lo que se refiere a tecnología, sí, evidentemente,
sí, claro.
Hemos avanzado muchísimo, y eso genera un peligro, que hoy en día cualquier presidente de Estados Unidos o de Rusia puede apretar un botón y provocar un desastre enorme, ¿no?
Yo creo que eso... ¿Tú crees que podemos llegar a una tercera guerra mundial?
Bueno, no sé quién decía, sí. A una tercera es posible, pero a una cuarta no.
Nunca, ¿no?
Entonces, bien.
O la gente todavía se está reteniendo precisamente sabiendo que de la tercera no pasamos.
Bueno, pero...
¿Crees que esto es un buen freno para pensar si dar el botoncito
es que
o no?
Aquí hay una cosa que a veces nos
olvidamos. Esto es muy literario.
Yo en esto soy muy literario también. Pero hay una cosa que nos olvidamos, y es que un ser humano normal, como podemos ser nosotros, quizá nuestra esperanza de vida está alrededor de los 80 años. Mi abuela murió a los 93, o sea, más o menos. Pero
sí,
esta,
ha subido en la
sí,
media.
Sí, pero esta distancia en el tiempo de nuestras vidas es infinitésima, es nada. Es un pequeño soplo dentro del desarrollo de la vida y de la humanidad. Y entonces, un individuo que ahora está mandando en Estados Unidos o en China, que tiene 80 años o 70, ¿qué esperanza de vida tiene? ¿Unos cuantos años? Pues, ¿qué puñetas le importa si hay una tercera guerra mundial y si el planeta se va a pique con una guerra? No les importa
nada. A ver, lo que nos
nada.
Frena a la persona, a los adultos, son nuestros hijos, los que nos vienen detrás, hijos, nietos. Eso es lo que creo que está frenando, porque si no, cualquiera de nuestra edad diría, para lo que me queda en el convento.
Ya, pero es que con perdón, nuestros hijos y nietos también durarán unos cuantos años y luego desaparecerán.
Sí, tal vez es posible...
Pero nuestras decisiones influyen en el resto de su vida.
A ver, que tal vez es posible que haya uno o dos... que sean psicópatas, lo suficiente
sí.
psicópatas, como decir, me importa tres huevos lo de mi hijo.
Mi hijo, sí.
Pero,
cualquiera que no sea yo.
Teniendo en cuenta de que hay, en el caso que funcionen actualmente, un total de 28.500 cabezas nucleares, que, sinceramente, con solo 117 se destruye la Tierra... Bueno, se ha dicho que ya, todo el mundo sabe, hasta el más idiota sabe, que ese equilibrio nuclear... es destrucción mutua asegurada. Que si yo aprieto
si no,
un botón, el otro tiene tiempo para apretar su botón.
Y si no, mirar Juegos de Guerra, que hace 40 años de esta película, o 50.
O 50, incluso, sí, exactamente.
Y está totalmente actual.
Pues eso. Entonces, el problema, como decían en una película, se llamaba El Negociador, creo, que lo hacía George Clooney y Nicole Kidman, que decía, yo no le tengo miedo... No le tengo miedo a quien tiene 100 cabezas nucleares. Me da miedo el que quiere una. Porque no es lo mismo la consideración sobre el peligro nuclear de Rusia o Estados Unidos a el peligro nuclear que pueda tener una serie de fanáticos islamófobos, islamistas, que a las grande y se desabrochen el abrigo y tengan un ingenios
sí, que estén
explosivos,
exactamente.
A
suicidarse
por
alguien.
El que quiere una cabeza nuclear y que incluso se va, yo qué sé, a tener un orgasmo mental pensando en lo que puede hacer si está en medio de Nueva York, pues ese es el que da miedo.
Sí, sí. José Luis, tú que, como has dicho antes, te especializas en espías. En este momento, la situación mundial a nivel espionaje, tiene que ser, vamos, una olla en ebullición, así, ¿no?
Bueno,
como siempre, sí. En estos momentos, vamos, que cuando toda Europa y toda están cambiando de mentalidad, se están rearmando, están previendo que puede haber algún ataque, los espías tienen que estar, vamos, los que estaban de excedencia y de vacaciones han vuelto rápidamente.
Bueno, pero lo que ocurre con esto del espionaje es algo ya sabido, o debería ser sabido, que un investigador, un espía, alguien que está recopilando información, no es quien toma las decisiones. Es solo el que provee de información, sí, al que toma las decisiones. Y la mayoría de veces el que toma las decisiones no hace caso a la información que le están pasando.
O le hacen un caso relativo o la utiliza de otra manera,
claro,
a su antojo. Pues,
claro, es que eso hay que tenerlo claro, que el responsable es el jefe de Estado o el primer ministro o el gobierno que hay al frente de cada país, que toma las decisiones, que unas veces son decisiones correctas, la mayoría de veces no lo son, y este es el responsable, no el servicio de espionaje.
Cuando no son correctas, no es porque no les llegue bien esa información, sino que están barajando un montón de premisas.
Un servicio secreto es, al fin y al cabo, no son más que funcionarios al servicio del Estado, que su trabajo consiste en recopilar información, y eso es lo que hacen.
¿Son los analistas?
Bueno, hay de todo.
La segunda parte.
Dentro de un servicio de inteligencia hay agentes de campo, hay analistas, hay cocineros, hay limpiadoras y hay de todo. Dentro de un servicio de inteligencia.
Luego está Mantajari, que era la peor espía del mundo, ¿no?
También.
Porque la pillaron.
Que lo mejor que hizo fue que la fusilaran y salir en todos los periódicos, ¿no? Y entonces, dentro del servicio de inteligencia, pues sí, hay analistas. Yo recuerdo que estuve una vez en una entrevista hablando con un analista de los servicios de inteligencia del ejército y me dijo aquello de que, dice, un analista es lo mismo que haces tú, me dijo, es escribir una novela. Tú necesitas 200 páginas para explicar una historia y yo en dos folios se lo tengo que pasar al presidente, ¿no?
Entonces, cuando nos hemos preguntado alguna vez, ¿dónde estaba el servicio de espionaje cuando las Torres Gemelas o cuando el atentado de tal y cual? ¿Ha fallado aquí? En realidad, según dices tú, no ha fallado, simplemente no ha llegado a quien tenía que llegar o no ha utilizado
el servicio de inteligencia estaba en su sitio y
seguro que sabía que se estaba moviendo algo.
Por supuesto.
Y a lo mejor quien tenía que tomar decisiones ha pensado, oye, pues mejor que lo hagan. Sí, así tenemos una excusa para...
Bueno, no se lo ha creído.
Eso ya sería de una maldad notable, pero también puede ser, no me creo nada, están exagerando. O el fulano que manda en este servicio, en este momento el servicio de inteligencia no me cae bien, yo creo que no le voy a hacer caso. Que eso sucede día sí, día también.
O sea, es como cualquier empresa esto, ¿no?
Claro. Al fin y al cabo, el servicio de inteligencia son funcionarios del Estado que están...
Claro, es que estamos acostumbrados a creer que el espía es James Bond.
Oh, bueno, no.
James Bond es todo. Agente de campo, es analista, es de todo.
A mí me encanta.
A mí también me encanta. Claro. A no ser, espérate, hasta ahora me encanta. A ver lo que hacen en el siguiente, que yo he oído de todo.
Un ex dirigente del Mossad dijo no hace mucho que los agentes de campo ya cada vez son menos. El espionaje hoy en día está a manos de sofisticadísimos drones, satélites, antenas, y que realmente son los que recogen todos los datos, y los analistas, por regla general, están a punto también de ser sustituidos por inteligencias artificiales.
Bueno, eso también es una manera de despistar un poco. Cuando un ex agente empieza a hablar, cuidado con lo que dice, porque la mayoría de veces está diciendo cosas que hay que decirlas en ese momento, pero no es exactamente ni lo que está pensando ni lo que sucede en realidad. Yo, por principio, no me creo nada.
Sí, porque esta gente cuando no hablan, cuando tienen algo que no pueden decir, no hablan.
No, claro, es que yo he leído a veces memorias de un agente secreto. Lees unas memorias y cuando has terminado de leer el libro dices, no me ha contado nada,
claro.
No me ha dicho nada. Claro. Había el antiguo jefe de la Stasi, y en una entrevista cuando ya había desaparecido la antigua Alemania Democrática, y el jefe de la Stasi...
La comunista, quiere decir.
Sí, esa. Pues cuando le hablaban sobre las memorias de determinados ex-espías y tal, entonces dijo el hombre, hay más verdad en las novelas de John le Carré que en las memorias de Schellenberg. Schellenberg era el segundo de Reinhard Heydrich en la Alemania nazi, el jefe del contraespionaje, escribió unas memorias
que no, dijo
que no hay Dios que se las crea, ni sepa lo que dice. Y precisamente dijo que había más verdad en las novelas de Le Carré.
Nuestros libros de texto de historia de cuando estudiábamos GB, tampoco hay quien se los crea, ¿no? Cuando hablaban de la España actual.
Claro.
O la España, el pasado reciente.
Pero es que eso también no deja de ser lógico. La historia la escriben los vencedores. Como sabes, la historia es la historia de las guerras y los enfrentamientos de unos y otros. Las escriben los vencedores.
¿Y cuántos años tienen que pasar para que esa segunda voz de los perdedores equipare un poquito, iguale la balanza?
Bueno,
porque yo creo que lo que estamos estudiando ahora, por ejemplo, de, yo qué sé, de la Revolución Francesa, debe estar bastante similar a lo que sucedió, ¿no?
Bueno, depende del grado democrático de cada país.
Y ahora se están sacando todavía tablas de la época de los reyes de Sumer, de hace 5.000 años, de los sumerios, que te están explicando un poco lo que pasó en realidad.
Yo lo que quiero saber es cómo se construyeron las pirámides.
Bueno,
y eso no sale...
Alguien dice que eran extraterrestres, ¿no?
Y eso no abre nada, no se explica, no se explica, han pasado años y no, está todavía secreto de sumario.
Mira, hace unos días estuve, curiosamente, en el Salón del Cómic, que se hizo hace un mes o así en Barcelona, estuve asistiendo a una conferencia de unas funcionarias de los registros del gobierno central, de los archivos, no sé cómo se llama, el organismo no sé cómo se llama, pero es el que organiza los archivos. Y entonces eran tres funcionarias que hablaban de su trabajo y estaban explicando que aún en este momento, para ellas, su principal trabajo es ir recuperando documentos antiguos de cosas que ni siquiera se han estudiado después y que van aclarando cosas que pasaba en la España de la Edad Media o en la España de los Reyes Católicos que no teníamos ni idea y que ahora están volviendo a recuperar documentos que están en los archivos y que hasta ahora no se habían mirado. Entonces, claro, esto es un trabajo todavía diario, es un trabajo que se está haciendo en los archivos del Estado español, sobre todo los que están en Madrid o en Salamanca, que todavía hay. Y se está buscando todavía información en este momento de lo que pasaba en España en la Edad Media. Entonces, claro, es difícil pensar que hoy en día vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando en la guerra de Ucrania o qué es lo que está pasando en la República Democrática del Congo, en el centro de África.
Es que no lo podemos saber porque en un presente todo el mundo... Hay siempre dos se decantan hacia dos partes. Hay dos ideas o dos criterios siempre, como mínimo. En el presente nunca podemos saber realmente qué pasa porque ¿a quién creemos? ¿A los que nos conviene o los que dicen lo que queremos oír?
A mí la experiencia o la historia me demuestra que lo que pasa en la República Popular del Congo, ¿a quién le importa?
Claro, es que son negros, ¿verdad?
Eso es lo que te dice quién.
Claro.
La historia.
No, sí, pero es la realidad.
A ver, no, porque yo abro Facebook y escucho centenares de israelíes criminales, pobre Gaza, y en cambio nadie está hablando de lo que está pasando en el Sudán del Sur, de los rohingyas de Birmania, y ya nadie se acuerda de ellos y los siguen masacrando, de los que mueren en la República Popular Democrática del Congo, los que mueren en Ruanda y en Burundi. No, solamente nos preocupa lo que le pasa a los pobres gazatíes
y
nada más.
Mucho, nos vamos un par de años para atrás y vemos Ucrania.
Sí, exactamente.
Ucrania y Rusia, pues lo tenemos aquí al lado.
Bueno, pero fíjate, con lo de Ucrania, si
es
me
que
permites...
El mundo siempre ha estado en guerra.
Sí, lo de Ucrania me interesaba hablar un poco del tema de Ucrania por algo que normalmente no se dice. Claro, el señor Putin ha asaltado Ucrania y tal, que es un país independiente y tal. Hay una cosa que no se dice habitualmente y es que el origen de lo que llamamos Rusia está en un pueblo que había alrededor de Kiev, el pueblo Rus de Kiev. A partir de ahí se formó Rusia y emigraron hacia el este y fueron colonizando poco a poco todos grandes territorios casi desiertos hacia el este. Y no lo olvidemos, se decía Rus de Kiev, o sea que Ucrania es el centro de la expansión y del nacimiento de lo que hoy en día conocemos como Rusia. Entonces, eso no lo podemos olvidar. No podemos decir que es que los rusos están atacando un país independiente. Cuidado.
Nos queda un minuto. Un minuto en el que vamos a volver donde empezamos. Vamos a volver a la actualidad, a todo lo que se está cociendo, bulliendo en este planeta hoy. Ya no te estoy hablando de lo que va a pasar mañana, de lo que pasó hace 3 meses. Hoy. Bueno, pues que la gente cuando decía aquel, si vos pase para Belum, ¿no? O sea, prepárate para, si quieres paz, prepárate para la guerra. Lo que venimos a lo nuestro, José Luis, literariamente hablando, esto es un caldo de cultivo.
O sea, sí, claro. Sí, te da pie. Yo que escribo novelas, pero también escribo cosas de ensayo, analizando un poco la situación, desde luego es un escenario ideal para hablar. Lo que pasa es que lamento mucho decir que es un escenario ideal para escritores, pero desde luego tenemos tema para hablar.
¿Lector? ¿No estará un poco harto de oír todo esto? ¿O le interesa?
Yo creo que a la gente le interesa en general, sí. Y incluso el otro día estaba oyendo de que los principales lectores de libros es gente muy joven, que nos pensábamos que no leían, pero no. Son adolescentes hasta 20 o 20 y tantos años, que es el principal grupo lector. Lo que pasa es que hay que encontrar qué es exactamente lo que les interesa. No creo que les interese la posibilidad de una tercera guerra mundial, desde luego.
Claro que no podrán leer, si no. Pep, en medio minuto, léenos la letra de la canción que vamos a escuchar.
Vamos a intentarlo. Sabes que soy el tipo más guay que jamás haya estado por aquí. Sabes que las cosas se ponen calientes cuando hago acto de presencia. Sí. Debo ser el tipo más guay, que nadie nunca haya sido. Todo el mundo sabe realmente quién es el más grande. Yo. Reconozcámoslo. Soy el más grande, el puto señor número uno. En mis ciudades erigen estatuas mías y me hacen hijo predilecto. Sí, debo ser el más grande. Nos vamos a reír un montón. Definitivamente soy el más grande. Por tanto, soy el más guay. El día en el que nací había 4 tipos en la colina. Dijeron que habían visto una estrella colgada sobre la ciudad. Y todo el mundo se detuvo. Desde entonces salgo en todos los periódicos. Supongo que eso prueba con certeza que soy el más genial. No puedes dejar a nadie como yo aparcado en un rincón, porque soy verdaderamente guay, chaval, y siempre guardo un buen pedazo para mí. Oye, ven aquí un momento. ¿Quién es el más grande? ¿Eh? ¿Cómo me veo? Soy el más grande. Soy el más malvado. Puedo ser el más suave. Soy sencillamente el mejor. Venga, bailad a mi alrededor.
¿Os recuerda alguien esto que está leyendo Pep? Bueno, pues hay que decir que es simplemente Alice Cooper quien lo canta. Hace unos años, Alice Cooper, que yo la adoro, no a quien estamos todos pensando. Y con esto os dejo y volvemos la semana que viene cuando volvamos de este estupendo puente. Hasta la semana que viene. Adiós, José Luis.
Adiós y hasta la semana que viene. Notice things get harder whenever I'm in town. I mean, I gotta be the coolest. Who else could it be? Everybody knows who's really cool. Me. It's reason I'm the greatest. Mr. Number One. My hometown built a statue. Their favorite son. I mean, I gotta be the greatest. I'm just a ball of fun. I mean, I'm definitely the greatest.
also the coolest. I can't believe faggots like me sitting on the shelf. Let me tell you, I'm so cool, sonny. I'm gonna save a little for myself. Come over here, baby. Come over here a minute. Who is the coolest? Just the best. Sand dance will come.